Esto es Otra Historia, un programa alegre, único, didáctico, sorprendente, porque esto es otra historia. Amantes del pasado, os damos la bienvenida a un nuevo programa de Esto es Otra Historia Radio, un programa grabado en los estudios de Europea Radio en la Universidad Europea de Madrid, para Onda Madrid, con la colaboración de M21 y Haciendo Historia. En la realización, como siempre, Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López, y a los micrófonos, Esther Sánchez, la mayor experta en dimes y diretes.
Guillermo Gamboa, el mejor especialista en pegar la oreja donde haga falta.
Sara Menéndez, la infatigable buscadora de la intriga cortesana.
Carmen Sánchez Risco, la informadora más entendida de los mentideros.
Y David Botello, que lo mismo vale para un roto que para un descosido.
Hoy hacemos un viaje apasionante hasta el Nuevo Mundo a través de una familia de mujeres portentosas y olvidadas que protagonizaron un culebrón de los buenos buenos con traiciones, huracanes, muertes aparentes, sangre a raudales y contrabando de joyas. Hoy, querida tripulación, hablamos de las Bobadilla. Empieza...
¡Esto es otra historia!
Hola, soy Francisco de Bobadilla. Me conoceréis porque soy hermano, padre, tío y abuelo de cuatro Bobadillas, cuatro mujeres de bandera que la historia ha olvidado. Permitidme que me tire el pisto con mi currículum. Fui comendador de la Orden de Calatrava, camarlengo de los Reyes Católicos, alcalde de Santa Fe, conquistador de Granada y gobernador de una ínsula. El sueño de Sancho Panza. Me explico. Cuando ya pensaba en retirarme, Colón la lió parda en la Española y los reyes me nombraron gobernador de Indias. Alguien tenía que pararle los pies. Me mandaron a las Américas y me dieron toditos los poderes. Como me sobran mandobles, nada más llegar, metí a Colón en Chirona. Lo llené de cadenas de arriba abajo y lo mandé de vuelta a Castilla. Por moñas, pacifiqué la isla, reorganicé la Española y acabé con todos los problemas. Misión cumplida. Luego Colón, que era un llorica, se quejó ante los reyes y 2 años más tarde me dieron boleto. Así que podríamos decir que llegué, hice mi trabajo y me volví a Castilla. Cargué mi flota con 100.000 pesos de oro y una pepita que era tan grande que el día que lo descubrieron, para celebrarlo, se comieron un lechón encima, usándola de plato. ¿Qué te parece? Al ratito de zarpar, nos pilló por banda un huracán tropical que se tragó mi flota enterita en el Caribe, conmigo dentro. Fíjate qué manera más tonta de morir. Y ahora, dejadme sacar pecho y presumir de parientas. Las Bobadillas siempre han estado ahí a tope de power. Se decía que en Castilla, después de la reina, la Bobadilla. Esa era mi hermana, Beatriz, la best friend forever de Isabel la Católica. La otra Beatriz, Beita, mi sobrina, ha pasado a la historia como la dama sangrienta. Ya os podéis imaginar que no era un alma de cántaro. Mi Isabel, la niña de mis ojos, que conocía en sus carnes el drama de las Américas, os recuerdo que perdí a su padre, que era yo, desafió el sentido común y zarpó el Nuevo Mundo por no dejar solo a su marido. Eso es amor. Y mis nietas, ¿qué me dices de mis nietas? Que fueron protagonistas y víctimas de 2 de las mayores gestas de la historia de América. Soy Francisco de Bobadilla, hermano, tío, padre y abuelo de una estirpe de mujeres valientes, grandiosas, heroicas, las Bobadilla.
Esto es otra historia. Las Bobadilla formaban una de las familias de mujeres más top de la historia, pero como casi siempre pasa con las mujeres, están más bien tirando a bastante olvidadas.
Pertenecían a una familia noble de rancio abolengo y de poderío y fueron muy atípicas en su época, fuertes, valientes, decididas y con mucho carácter.
Todas eran mujeres de armas tomar, siempre dispuestas a ponerse el mundo por montera y a no permitir que nadie les dijera cómo tenían que hacer las cosas.
Vamos a repasar algunas de las Bobadilla, que es como meterte de cabeza en una auténtica película de acción.
Beatriz de Bobadilla, marquesa de Moya, una mujer que se movió en los más altos círculos de poder.
Era la best friend forever de Isabel la Católica. Crecieron juntas, cosían juntas, rezaban juntas, montaban juntas a caballo.
Vamos, se leían el pensamiento, hasta el punto de que en la corte se decía, en Castilla, después de la reina, la Bobadilla.
Y ahora el momento mítico. Cuenta la leyenda que cuando las tropas de Isabel sitiaban Málaga, un tipo llamado Moro Santo quiso atentar contra la reina Isabel.
No.
Sí. Se equivocó de tienda y al ver a Beatriz tan elegantemente vestida, la atacó pensando que era la reina para habernos matado.
Cuando Colón empezó a dar la tabarra con la ruta a las Indias, Beatriz fue una de las primeras que insistió en que había que darle una oportunidad. La reina y ella eran tan coleguis que le hizo caso.
Así que sin temor a exagerar, podemos decir que América se descubrió gracias a Beatriz de Bobadilla. Bueno, igual sí que exagero un poquito.
Un poquito.
Sí. Pero bueno, pero vamos, que si nos mola esta Beatriz, tenemos otra, ¿eh? Beíta, sobrina de Beatriz, a la que llamaban, escuchad, la dama sangrienta.
Chan, chan, chan.
Beatriz II de Bobadilla, Beíta para los amigos, se vino a la corte con 17 añitos. Se la trajo su tía Beatriz, la colegui de la reina Isabel. Aquí Beíta se quedó compuesta y sin novio cuando al novio le dio por morirse. Por lo que se ve, Beíta estaba de muy buen ver y era muy buena con el manejo de la ballesta. Su padre fue el cazador mayor de los reyes católicos y a Beíta le encantaba cazar corzos, ciervos y hombres. Uno de los hombres a los que cazó fue, según se cuenta, Colón.
¡No!
¡Qué fuerte! Sí, sí, ¡no te la pierdas!
¡Vaya ojo!
Se conocieron en Medina del Campo y, aunque no está demostrado, se dice, se cuenta, se rumorea que tuvieron más que palabras.
¡Algo habrá! ¡Algo habrá!
¡Se liaron!
También se dice que estuvo a punto de cazar al católico Fernando,
No, a este sí que no.
Sí. Ay. Isabel, que no perdía detalle de las evoluciones de Beíta, le organizó a la moza un matrimonio vía express con el señor del Hierro y la Gomera, don Hernán Peraza. El marido también le duró poco, Le dieron matarile por ser un poquito tirando a bastante borde, dictatorial, autoritario o tirano. Elíjase lo que más guste a cada cual.
Bueno. Pieza.
Se mataba por eso.
Era para matarle, era para matarle.
Hombre, de luego.
Así que tenemos a Beíta otra vez viuda, con tan solo 26 años. Se convirtió en gobernadora de la isla, contraatacó, vengó a su marido y restableció el control castellano en la isla. Durante este episodio le dio por superar los adjetivos que había acuñado su difunto marido.
Campeona. O sea,
que fue peor,
la tía,
Sí, bueno, no le tembló el párpado al hacer cositas muy malas a los gomeros. Les castigó a lo bestia en un baño de sangre y se metió a coquetear con el tráfico de esclavos.
Hija, no le faltaba detalle.
Sí, una joyita. Vamos. Que ha pasado a la historia de las Islas Canarias como la cazadora tan cruel como hermosa o la dama sangrienta. A ver, que tal vez se haya exagerado su crueldad porque era mujer. Por ejemplo, hay historiadores que dicen que Beíta era una mujer rara, que teniendo todas las gracias y flaquezas de su sexo, tuvo la crueldad y constancia de un hombre sañudo.
¡Hala, la frase!
Buenísima.
Maravillosa.
Pero dejadme que acabe con una visión más romántica de Beatriz II de Bobadilla, Beíta. Es un poco mosqueante que cada vez que Colón parte hacia las Indias, hiciese parada técnica en La Gomera y se pasase allí dos o tres días de fiestas y saraos, al más puro estilo vacaciones en el mar.
Esto es otra historia. La tercera Bobadilla es Isabel, la hija de Francisco de Bobadilla, el tipo que enchironó a Colón y el que se hundió en el Caribe con la pepita esa de oro gigantesca.
Isabel creció con todo el lujazo de la corte y viendo cómo su tía y su prima no se achantaban para nada.
A ver, mola pensar que Isabel fue dama de honor de Juana la Loca en su boda con Felipe el Hermoso.
Hola, qué bueno.
Sí, sí.
Cuando se convirtió en mocita casadera en edad de merecer, la casaron con Pedro Arias de Ávila, Pedrarias de Ávila para los íntimos.
Y el feliz novio encontró en Isabel la horma de su zapato. Vamos, que eran tal para cual, que vaya, que si hubieran cogido aplicaciones de estas hubiera 100%.
Llega.
Compatibilidad.
Claro, tantos años haciendo lo que se le ponía en la punta de la lanza, que acabó chocando con Isabel, que también estaba acostumbrada a hacer lo que se le ponía en la punta del escote.
El matrimonio de Pedrarias con Isabel le recolocó a él en el top 10 de la nobleza castellana y empezó ahí, ala, venga, a obtener cargos importantes.
Consiguió hasta un pasaje a las Indias con titulazo de gobernador, que en aquella época era la mismísima autoridad real en las provincias ultramarinas.
Mientras, recibió la noticia de que su chulazo, ale, se iba a las Américas.
Ese era el terruño maldito que estaba más allá del mar tenebroso y que había acabado con la vida de su padre, don Francisco de Bobadilla.
A su churri le hicieron gobernador de Darién, el territorio poblado por Núñez de Balboa, que habían rebautizado como Caus, Castilla Aurífera o Castilla del Oro, vamos, para no liarnos.
Más clarito. Sí.
Mejor, mucho mejor. A sus 64 añazos, cuando ya estaba pensando en un retiro dorado en Benidorm, Pedro Arias se iba a hacer las Américas para poner un poquito de orden en lo que hoy viene siendo Nicaragua, Costa Rica, Panamá y una parte de Colombia, casi nada.
Madre mía. El nombramiento supuso un nuevo desaguisado marital de la pareja, porque a Isabel no le hacía ni pizca de gracia el plan establecido.
¿A quién le extraña? Es que lo normal en aquella época era que los hombres, ¿vale?, viajasen solos a las Indias, sin sus mujeres.
Desde luego.
Hombres que tenían un morro. Y además decían que era una cuestión de seguridad. Era porque era un territorio hostil y desconocido. Uh-huh. No te lo
claro,
pierdas.
Claro.
No,
apto para mujeres.
Claro. Claro.
Ya. No se consideraba apropiado, a ver, para una dama viajar hasta allí. Claro. Era sobrevivir al viaje, era complicado. Y como bien sabían en la familia.
Claro, la familia lo sabía, lo había sufrido sus propias.
No compartimos esta experiencia aquí, ¿eh?
También era muy difícil sobrevivir allí, ¿qué os pensáis? Con las enfermedades, las guerras con los indios, las cosas de matarse unos a los otros. Y claro, si eres mujer, es decir, de una naturaleza débil, todavía más.
Claro. Lo de dejar a la parienta en casa supuso muchos, muchos, muchos líos de cuernos. En la conquista castellana de las Indias jugó un papel fundamental la conquista erótica de las Indias. No sé si me explico.
Te explicas. España inventó en América el mestizaje. Y claro, este temita supuso la proliferación de bígamos, que dejaban familia en la península para crear una nueva familia en las Indias.
Claro, ¿cómo sería el mestizaje entre nativos y castellanos? Que había, atentos, un camino del suegro. Claro. ¿Y por qué se llamaba así? Pues porque por ahí pasaban las tierras de un cacique que tenía una hija casada con un capitán español. Anda.
Acabáramos.
A ver, por una cosa o por otra, Isabel de Bobadilla no estaba dispuesta a dejar que su maridín cruzara el charco sin ella, ¿no?
Claro.
Hombre, lo mínimo.
Y para zanjar la cuestión, le escribió una carta magistral que reza así.
Amado esposo, me parece que nos unimos desde jóvenes con el yugo marital para vivir juntos y no separados. A donde quiera que te lleve la suerte, ya entre las furiosas ondas del océano, ya en horribles peligros en tierra, sábete que te he de acompañar yo. Ningún peligro puede amenazarme tan atroz, ningún género de muerte puede sobrevenirme que no sea para mí mucho más llevadero que el vivir separada de ti por tan inmensa distancia. Es preferible morir de una vez y que me echen al mar para que me coman los peces, o a la tierra de los caníbales para que me devoren, que no consumirme en luto continuo y perpetua tristeza, esperando no ya al marido, sino a sus cartas. Esta es mi resolución, no tomada temerariamente, ni por el momento, ni por arrebato mujeril, sino maduramente pensada. Escoge una de las dos cosas, o me cortas el cuello con la espada, o consientes en lo que te pido.
Con un par, Pedro Arias no le cortó el cuello, así que se pusieron a preparar los baúles y ala, todos para América.
Hola, soy Carmen Mena, catedrática de Historia de América de la Universidad de Sevilla. Hoy quiero hablaros de una mujer excepcional llamada doña Isabel de Bobadilla. Excepcional por muchos motivos. En primer lugar, porque tratándose de una dama de la alta nobleza con contactos muy, muy influyentes en la corte, acompañó a su marido a las Indias y lo ayudó y protegió en los momentos más difíciles. Y esto desde luego en tiempos de la conquista, es decir, en tiempos de guerra, pues no era nada frecuente. Decía antes que doña Isabel tenía contactos muy influyentes en la corte, y esto era así porque contaba con la protección de su tía doña Beatriz de Bobadilla, marquesa de Moya y Peñalosa, protectora de Colón, camarera e íntima amiga de Isabel la Católica. Hasta tal punto que corría de boca en boca un refrán que decía: después de Isabel de Castilla, la Bobadilla. Fue precisamente su tía quien, llegado el momento de que Isabel contrajera matrimonio con un noble segoviano llamado Pedro Arias Dávila, se opuso abiertamente a ese enlace porque le disgustaba el hecho de que Pedro Arias perteneciese a una familia de judíos conversos, con la que además estaba abiertamente enfrentada ella y su marido. ¿Cómo iba a casarse Isabel, que era sangre de su sangre, con un Arias? Al final tuvo que intervenir el rabino mayor, Abraham Senior, intercediendo para que se celebrara el enlace. Por desgracia, no se conserva ningún retrato de la dama. Nos hubiera gustado saber cómo era físicamente. No lo sabemos, pero sí sabemos que era una mujer muy especial, con un carácter férreo y con una tremenda personalidad. Una mujer de armas tomar, diríamos hoy. Los cronistas de aquella época pues se muestran admirados ante doña Isabel, ¿no? Y la llaman matrona varonil, lo cual llama mucho la atención. ¿Y por qué digo esto? Pues porque tratándose, como era esta, de una época tan, tan patriarcal y tan masculina, pues sorprende que los hombres de esa época precisamente admirasen a las mujeres por su espíritu viril, simplemente por eso. Pedraria, desde luego, tuvo mucha suerte desposándose con doña Isabel, porque consiguió no solo un acrecentamiento de la fortuna familiar, ya era grande por sí, puesto que Isabel llevó aportó al matrimonio una dote de 1 millón de maravedís, nada menos. Pero es que Pedrarias además también aumentó su prestigio y su consideración social al haberse casado con una mujer tan influyente, y obtuvo una especie de escudo protector ante las adversidades, que por cierto no fueron pocas. De este enlace nacieron nada menos que 9 hijos, la mayoría de ellos dignos hijos de aquellos padres. Desgraciadamente no podemos detenernos a tratar de ellos. En 1514, cuando Pedrarias acababa de ser nombrado gobernador de un territorio americano bautizado con el pomposo nombre de Castilla del Oro, se preparaba entonces para zarpar a las Indias al frente de una magnífica flota, y pensó que lo más conveniente era pues dejar a su mujer en su palacio segoviano al cuidado de sus hijos. Más tarde, seguramente pensó, pues lo reclamaría a su lado como otros emigrantes harían, ¿no? Pero Pedrarias no había calibrado en su justa medida la obstinación de la Bobadilla, quien, no atendiendo a los razonamientos de su marido, se negó a dejarlo marchar si no era en su compañía. O nos vamos los dos o tú solo no te vas, ¿no? Ante los entendidos argumentos de su esposa, Pedrarias no tuvo más remedio que ceder, pues aunque estaba convencido de que sus hijos, que por cierto todavía eran muy pequeños, estarían mejor cuidados si su madre se quedaba con ellos, pues sabía que no iba a convencer a su tozuda esposa. Y desde luego los hechos que se sucedieron demuestran que Pedrarias acertó llevándola consigo, junto a una extensa comitiva de criados, doncellas y esclavos. Una pequeña corte ambulante, diríamos, ¿no? Pues con el tiempo Isabel demostraría ser no solo una fiel compañera, sino también el más firme bastión de su esposo ante sus enemigos, que desde luego no fueron pocos.
Porque esto es otra historia. En Esto es otra historia radio hemos descubierto que las hijas de Isabel Bobadilla no tuvieron la misma suerte que tuvo su madre en esto de los maridos que vuelven de la muerte.
Si María lo tuvo complicado después de que su padre ordenara cortarle la cabeza a su marido por poderes, Isabelita Junior, la otra hija, no corrió mejor suerte.
Isabel estaba enamoradísima hasta las trancas de Hernando de Soto, otro conquistador extremeño.
Hernando era un protegido del iracundo Pedrarias, el padre de Isabel, y se conocían desde niños.
Isabel Junior siguió los pasos de su madre y se fue a América con Hernando.
Hernando era un hombre intrépido, aventurero y con ganas de gloria y oro, y decía que sí a todas las misiones de exploración que su futuro suegro le encomendaba.
Y además se apuntaba a todas las expediciones en busca de El Dorado, a las órdenes de los capitanes más influencers del momento.
Para rematar su espíritu aventurero, se enroló con Pizarro y Almagro para conquistar el Imperio Inca.
Luego vino a España, presumió de la pasta que había ganado junto a Pizarro en la conquista del Perú y se construyó un casoplón de cuidado en Sevilla.
Allí por fin sonaron campanazos de boda y se casó por todo lo alto con la bella Isabel Junior.
La calma en Sevilla duró poco, porque Hernando de Soto oyó hablar de un imperio en las Indias que era muchísimo más rico que el de Perú.
Pero mira, como la cabra siempre tira al monte, ¡hala! Isabelita preparó las maletas y, como hizo su madre, se fue con él.
Fue muy bien.
Claro.
Hizo bien.
Y lo apañaron todo, ¿eh? Hernando de Soto se iba de gobernador a Cuba, como si fuese nada, ¿eh? Para la gracia de Dios, de Carlos V y de su suegro Pedrarias, que echó una manita...
Todo hay que decirlo.
Sí, claro.
Recomendación.
Acabaron en La Habana, mi amor, que cuando llegaron los franceses nos la habían dejado hecha unos zorros después de un ataque.
Ay, estos franceses.
Allí tuvieron un tiempo fogoso de luna de miel, pero la calma en La Habana duró poco, mi amor. Hernando puso en marcha la expedición a la Florida que le iba a convertir en Master Conquistador.
Menos mal que Isabel se llevó compañía para no aburrirse en La Habana. Bueno, que se llevó a su hermano, Fray Francisco de Bobadilla, que es otro personajazo, y unas cuantas amigas para salir de mojito por el malecón.
¡Qué fuerte! ¿Qué tú dices, mi amor? Se suponía que la expedición a la Florida iba a ser algo así como rapidito. Pues ya sabes, llegar, descubrir, conquistar,
sí,
y ale.
Mini, mini, Vinci, claro.
Pero lo típico.
A ver, la Florida quedaba...
Pero perdona, es que al final la cosa se complicó, Guille. Hombre.
Vaya. La Florida, claro, que quedaba más al norte de lo que pensaban. Es que los mapas es importante. Hernando y los suyos fueron avanzando.
Y se encontraron con un montón de indios cabreados que tiraban a dar, a los que no les hizo ni pizca de gracia verles allí, pues normal.
Claro. Sí.
Pues mientras en La Habana Isabel cosía, salía, bailaba salsa, supervisaba las obras de una fortaleza que su Hernando de Soto había ordenado construir y esperaba.
Sobre todo esperaba. Y mientras Hernando seguía subiendo y subiendo por el mapa, por lo que ahora sería Estados Unidos, y se encontró un río enorme, enorme, y dijo a sus hombres: esta noche cruzamos el Mississippi.
Uy, eso me suena.
Pero ¿de qué me suena?
Me suena muchísimo.
Es una peli, ¿no?
Bueno, retomo. Es que no sabéis lo malo, fue... Después de descubrir el Mississippi, que los indios... ¿Qué crees que pasó?
Le dieron matarile.
Matarile. Le enterraron en el río con nocturnidad para que los indios creyeran que seguía vivo.
¡Hala, qué fuerte! Esto era muy normal ahí entre las tropas castellanas.
Pues sí.
Y claro, no llegó una carta. Entonces Isabel se acostumbró a subirse a un torreón para mirar al mar, para ver si volvían los barcos de la expedición de su Hernando...
Ahí fijo que pensaba en la carta de su madre y en el rollazo que es esperar sin más. De haberlo sabido, se había ido con él.
Eso es.
Isabel se convirtió así en la primera viuda profesional de América que hizo público su dolor.
Pues, a ver, yo he revisado la Filmoteca Española, la Wikipedia y el IMDb, y tengo que decir que no ha habido suerte.
¿No?
No ha habido suerte.
Vaya,
no.
Vaya hombre, fíjate qué raro, Guille.
Claro, a ver...
Con lo que tú sabes.
Mi Filmoteca, ninguna Bobadilla ha protagonizado ninguna peli. Bueno, a ver, en Cuba aparece un experimento que se llama Añejo 5 siglos.
Vaya nombre.
Suena algo, a ver si sabes a lo que suena. Una mujer en el siglo XXI se queda sola en casa mientras su marido se va de viaje de negocios. Entonces se emborracha ella, que ve como pues el hombre se va y se queda sola, la pobre. Entonces, claro, de beber, pues se le aparece, pues así, sin más, Isabel Junior de Bobadilla, pero ataviada y todo, con ropajes del siglo XVI y estas cosas, bueno, lo normal. O sea, todo un dramón en el que los dos se cuentan mutuamente sus vidas y esas cosas. No lo tienen apuntado, están mirando a Isabel la Católica.
El caso es que no hay peli.
No hay peli. Así que con vocación de servicio público que tenemos en Esto es Otra Historia Radio, pues nos ha picado el gusanillo de hacer una peli con Isabel.
Esta.
Y hemos pensado que como no tenemos presupuesto, ¿por qué no la presentamos en Society haciendo un trailer?
Uy, pues muy buena idea.
Bueno, ¿Tenemos presupuesto?
¡Mil pesetas tenemos aquí!
¿Y cómo quedaría?
Bueno, aquí va.
En un tiempo pasado, cuando el mar era la última frontera, hubo un matrimonio que decidió hacer el viaje de su vida.
Isabel, nos iremos a Cuba.
¡Qué bien! Podremos vivir a topis nuestro amor.
Podría acostumbrarme a esta vida.
Pero algo se truncó en el camino.
Isabel, necesito que te quedes para cuidar del fuerte, por si vienen los franceses.
Un drama que hará tambalearse a los corazones más recios.
Hernando, si te vas y me dejas, dime adiós con las orejas.
Una película épica de aventuras molonas.
¡Esta es nuestra oportunidad de pasar a la historia! ¡Esta noche cruzamos el Mississippi!
Una película original en plan lo nunca visto.
Adiós, pongo por testigo que jamás volveré a dejar que mi marido viaje en low cost.
Isabel de Bobadilla, el peliculón.
Querida amiga, hay días en los que no te aguantas ni tú y te apetecería estar cañera, a tope de power y con ganas de comerte el mundo, pero ay, la vida te supera y solo quieres echarte a dormir y despertarte siendo una bobadilla. Pues nada, chicas, si queréis dejar de esconderos y convertiros en verdaderas bobadillas, ¿a qué esperáis? No tenéis que ser Superwoman. Superwoman o incluso Wonder Woman. Basta con seguir estos sencillos tips low cost y te transformarás en esa mujer que pisa fuerte, decidida, independiente y segura. Porque aquí, chicas, viene la buena noticia. Todas podemos ser una bobadilla. Y ahora, aquí van mis consejitos. 1. Una bobadilla se arriesga. Aunque esté muerta de miedo, no le teme a los cambios. Al contrario, está lista para los retos. Le gustan las cosas nuevas, diferentes y que impliquen acción. Si te enamora la idea, piensa en Isabel de Bobadilla, que estuvo dispuesta a salir de su zona de confort y viajar a América, porque sabía que la recompensa sería mil de guay. 2. Una bobadilla toma las riendas de su vida. Si te han puesto los dientes largos pensando en cómo salir del agujero, ¿se os han puesto los dientes largos? Pues eso, no tengas miedo de lo que digan de ti. Hagas lo que hagas, sabes que te van a poner a caer de un burro. Así que, nena, déjate llevar. Que se cargan a tu marido, eso sí. Haz que la venganza sea terrible, de buen rollo, ¿eh? Pero terrible. Que corran ríos de sangre. ¡Ríos de sangre! Aunque luego te llamen la dama sangrienta. 3. Una bobadilla aprende a estar sola. Ay, esto, chicas, es un gran desafío, pero vale la pena. Isabelita, recién casada, vio cómo su Hernando se convertía en Master Conquistator. Descubrió que la felicidad no estaba en su marido. Al fin y al cabo, los hombres son como marinador. Hagas lo que hagas, no lo vas a mejorar. Así que mira, estás mejor sin ellos. Así que Isabelita aprovechó el tiempo disfrutando a topics de lo que la vida en La Habana le regalaba. Consejo número 4. Una bobadilla sabe lo que quiere. Tiene los objetivos clarinetes y se pone las pilas con fe, determinación y compromiso. Mira, si ya Marilyn, que era muy bobadilla, decía: cualquier chica conoce sus límites, pero una bobadilla sabe que no los tiene. Fíjate tú la que montó Isabel la Católica teniendo de consejera a Beatriz de Bobadilla. 5. Una bobadilla dice lo que piensa, habla de cualquier tema sin miedo, porque sabe que hablando, ¿quién se entiende?
¡La pibol!
Igual que hizo Isabel de Bobadilla con la carta que le escribió a su marido. Hija, no te cortes ni un pelo y di claramente lo que quieres. Y ya por último, una bobadilla se siente libre, confiada y nunca se rinde. No cae en chorradas como hacer sacrificios para adelgazar o llevar al recinto más adecuado, esto que... Y le importa un pito si los botines calcetín son la nueva sensación, si es trendy, no importa. Sabe que puede superar todos los retos. No se echa a llorar cuando tropieza. Así que, amiga, si te has caído, te levantas, te pones betadine y tiras para adelante.
Como los de Alicante.
Como los de Alicante. Y ahora que ya sabéis cómo ser una bobadilla, ¿a qué esperáis, chicas? Sal ahí fuera y cómete el mundo, compañera. Solo tú puedes hacerlo.
Soy Juan Luis Álvarez, soy crítico de cine y esto es otra historia.
Y esto no da para más. Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López recogen velas y miran buscando las ondas del sonido. Y aquí, mirando al horizonte por si vuelve Hernando de Soto, Carmen, Esther, Sara, Guille y David. Síguenos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y, por supuesto, míranos en el programa de la tele. ¡Os esperamos en...
¡Esto es otra historia! Just go ahead.